como cada lunes, desde su análisis de lo que tratan los medios hegemónicos en Comuna, Comunicadores de la Argentina, nuestra exclusiva versión radial de Hugo Mureiro. Hugo, muy buen día, Mariquita y Beto desde Posadas, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, Hugo, buen día, un gusto saludarte. Hola. ¿Cómo estuvimos esta semana, Hugo? ¿Bajaron decibeles, subieron decibeles, mantuvieron la línea?
Bueno, esta semana lo que más destacamos es la incomodidad editorial con las novedades sobre la vacuna, ¿no?
Claro. ¡Qué tema! ¡Qué increíble!
No es una noticia que les agrade a los medios opositores y, por lo tanto, ya el lunes pasado, cuando el presidente hacía el anuncio en un diálogo con la televisora Sputnik, que consistente en el acuerdo que se estaba alcanzando para la compra de la vacuna elaborada en Rusia, la noticia en sí no le fue dedicada toda la potencia, digamos, que tenía el anuncio.
Claro.
Obviamente porque fortalece al gobierno y lo ayuda, lo muestra activo en la solución del problema, en un momento en que ya se había instituido contra el COVID, ¿no?
Claro.
Inmediatamente después, la reacción que se mantiene hasta hoy, porque en las tapas de hoy otra vez está la misma línea, la estrategia es sembrar dudas, ¿no? En primer lugar porque se trata de la vacuna rusa.
Claro.
Y bueno, esto no le gusta ni a Clarín, ni a Nación, ni a Infobae, ni a sus operadores, les está permitido... No digo hablar bien, sino no hablar mal, digamos. Las palabras usadas en los títulos y comentarios, insisten mucho en la palabra dudas. Hoy, en este momento, en el portal Infobae, hay un título que dice Pizzotti, la funcionaria de salud, intentó despejar dudas sobre la vacuna. El martes Clarín, el anuncio del presidente fue el lunes, el martes Clarín abre la edición con una encuesta, que no sabemos si existe o no, que dice que 4 de cada 10 argentinos no aceptarían vacunarse.
Con la Rusia.
No, perdón, al revés. Que solo 4 de cada 10 argentinos aceptarán vacunarse.
Ajá.
Ahora, bueno, claro, como el día anterior el presidente había anunciado el acuerdo para la llegada de una primera tanda de vacunas de Rusia, todo esto, claro, supeditado a que se completen las pruebas que cada vacuna tiene que completar, que es algo que nadie está poniendo en duda, ¿no?
Claro.
Nadie, digamos, en su sano juicio, hay otros que sí, pero como digo, como el día anterior se había realizado el anuncio, sale una encuesta publicada como noticia principal y obviamente la conexión es inmediata, cualquier lector lo conecta con el anuncio del día anterior. Sin embargo, hay que llegar hasta los últimos párrafos de este artículo para darse cuenta que la encuesta es anterior a este anuncio.
La gente contestó pensando en cualquier vacuna.
En cualquier vacuna, no necesariamente en la vacuna rusa.
Claro, claro.
Esa fue la tónica de martes, hasta hoy. La Nación habla de... El gobierno defiende la vacuna rusa, como ya poniéndolo al gobierno en una situación de tener que dar aclaraciones.
Claro.
Por ejemplo, hay algo bastante gracioso, que es una tapa de Clarín a mitad de semana, que dice, habla una científica de Oxford, ¿no? Que dice, las vacunas deben mostrar resultados antes de ser utilizadas. Y es una obviedad tan tan contundente que,
sí, no,
que no amerita el título, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, alguien además decía ayer, ayer escuchaba a alguien que decía que con un sentido común decía, nosotros nos hemos vacunado durante toda nuestra vida, pongamos la vacuna de la gripe como un ejemplo más cercano y que nos atañe a quienes estamos en edad de vacuna de gripe, ya sea los niños o los adultos mayores. ¿Alguno preguntó cuando se fue a vacunar cuál es el origen de esa vacuna? Digo,
no, porque no.
Digo, entonces ahí me puse a pensar y dije, realmente es de un delirio tan grande esto que están planteando. Están cada vez más transparente y claro el propósito, que no tiene que ver con otra cosa que no sea la de esmerilar a las bases y la sustentación del actual gobierno, porque si no, no se puede explicar semejante delirio, Hugo, porque uno a esta altura dice, realmente es increíble el nivel de delirio con el que se... ¿Qué pasó con el periodismo en la Argentina? ¿O qué pasó? ¿O hasta dónde y hasta cuándo uno puede soportar algo que realmente... Cuando uno veía la marcha de ayer en el Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires, y también se produjeron en distintos lugares del país, acá en Misiones también creo que hubo algún par de autos que salieron a recorrer, digo, y escucha los testimonios en esos lugares, dice, ¿cuál es la responsabilidad que los medios deben asumir frente a esa barbarie que se ve en esas movilizaciones, esos testimonios que carecen absolutamente de sentido?
Sí, bueno, claro, hay una correlación entre los manifestantes más extremistas, digamos, y los discursos y los títulos y lo que se dice abiertamente o se sugiere en estos artículos, ¿no? Bueno, por ejemplo, el título es una ruleta rusa,
claro,
que desplegó la Nación, el viernes en la Nación, diciendo, nadie puede negar que si es una vacuna rusa, bueno, tiene que ver con el kirchnerismo, y con China, y con Venezuela, y bueno, no hay que buscarle racionalidad porque no la tiene, ¿no?
A mí lo que me preocupa de la irracionalidad, Hugo, que en definitiva no es un mérito nuestro solamente, porque uno mira a Estados Unidos y ve la tragedia también de esa polarización feroz que hace la derecha. Digo, a mí me preocupa mucho porque en los sectores que no tienen otro protagonismo más que salir a la calle y levantar una bandera y de última manifestarse con mucha violencia, ¿hasta dónde se llega con esto? La verdad que yo estoy muy preocupada con el punto de hasta dónde se llega con este nivel de violencia mediática que se traslada, nos guste o no nos guste, de ninguna manera una mayoría, porque yo creo que es un grupo muy reducido, pero los grupos muy reducidos pueden hacer también mucho daño socialmente, si eso se trasladara en hechos mucho más violentos que lo verbal al seno de la sociedad. A mí me preocupa.
Sí, claro, por supuesto. Hay, digamos, para observar una situación mundial de una tendencia al extremismo, digamos, por parte de sectores intolerantes, que en el caso de Estados Unidos ubicaríamos en este momento cercanos al presidente derrotado, a Trump, y podríamos decir que esa misma forma de acción política y esa forma de ver la realidad política y las sociedades, salvando la distancia y con otras secuencias y otros modos, es de alguna manera también lo que explica hace un año el golpe en Bolivia, y no solo el golpe en sí mismo, sino las hordas de gente, de personas o de grupos que rompieron casas porque eran de los adversarios, en la misma casa de Evo Morales, ¿no?
Sí, sí.
Fue atacada. Hubo gente que murió porque fue perseguida en la calle. Periodistas identificados con el MAS que fueron atados a los árboles y latigados casi como en la antigüedad, ¿no?
Sí, sí.
Así que sí, hay una regresión, digamos, extremista, que es lo que se ve en muchísimos países, y acá todavía está bajo un cierto control, digamos, no está al borde de muy cerca del límite entre el respeto y el no respeto a la norma, pero por ahora se mantienen bajo una cierta, digamos, bajo un cierto desempeño legal.
Claro, claro.
Por ahí se lo podría considerar en este momento el mérito político de la Argentina, que dentro de todo las diferencias políticas, que son muy profundas, se mantienen expresándose más allá de las mentiras y la brutal ignorancia, ¿no?, de quemar barbijos o estar en contra de las vacunas, etcétera, se mantiene dentro de un cauce relativamente contenido por la ley y por la norma, ¿no?
Uh-huh.
Ahora bien, el despliegue editorial, además, bueno, tuvo que ocuparse todos estos días del gigantesco bochorno político en Estados Unidos, ¿no?
Una
realidad muy incómoda para los editorialistas acostumbrados a defender a Estados Unidos en todos los campos, en lo político, en lo geopolítico, en lo económico.
Claro.
A veces uno pensaría que un poder sin rostro, aparentemente, sería como el principal accionista de estos medios, ¿no? Porque siempre hay una defensa a ultranza de la posición estadounidense en el mundo, ya sea que se trate del conflicto del Medio Oriente o de Venezuela, del comercio, de Vaca Muerta, del litio boliviano o del 5G o lo que sea, pero
sí,
siempre
sí.
Las líneas van a favor de Estados Unidos, y en el caso de Clarín, la referencia continuada, permanente, a este extremista trumpista, como se dice ahora, Claver Carone, que está en el a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo, y que es el funcionario de Trump, que le venía marcando la línea política que debía seguir la Argentina con reiteradas amonestaciones y retos desde el 10 de diciembre, cuando se enojó porque había una delegación venezolana en los actos de asunción de Alberto Fernández.
Claro.
Eso no varió, y ahora con esta derrota política, pero no solo la derrota política en sí, sino todo el desastre político que Estados Unidos dejó en evidencia con un mecanismo electoral que se presta a toda clase de manipulaciones y cuestionamientos,
sí,
judicialización,
sí,
del escrutinio, cientos de miles de votos que no se sabe dónde están, bueno, un sistema, una democracia de muy baja intensidad,
sí,
que vuelve casi risible solo pensar que Estados Unidos es el custodio de la democracia mundial, ¿no?
Uh-huh.
Y manda gente a poner orden democrático en otros países. Bueno, esta misma gente es la que está involucrada en todo lo que quedó a la vista en esta secuencia que todavía no terminó, además, en Estados Unidos, ¿no?
Que todavía no terminó.
Así que, bueno, es un problema importante para los columnistas de estos medios, y lo afrontaron quitándole toda profundidad, digamos, y privando a los lectores de un enfoque medianamente serio de la crisis que política en Estados Unidos, que no tiene que ver con, no está relacionada con que haya posiciones diferentes, porque así es la política, digamos. Eso no puede asombrar. Lo que asombra es que no haya institucionalidad, mecanismos de participación y suficiente transparencia como para garantizar un resultado electoral que estuvo pendiente durante días y días y días en medio de una incertidumbre que el sistema político no pudo afrontar. Y
sí, pero...
En ese sentido hay algunas editoriales que revierten, digamos así, la, dirían los abogados, la carga de la prueba. Ayer en La Nación hay una nota firmada por una señora Capdevila que dice que todo el proceso que vivido en Estados Unidos con esta elección demuestra que la democracia liberal que sale fortalecida. Y la verdad que es una manipulación alevosa esa
sí.
conclusión, porque si algo no está fortalecido en Estados Unidos es la democracia liberal, porque la democracia liberal no permite que el Estado asesine ciudadanos como ocurrió en los meses pasados,
claro.
ni permite que un señor como Trump digamos aliente directa o indirectamente a hordas fascistas que andan armados por las calles y amenazan a las autoridades. Eso no tiene nada que ver con la democracia liberal.
No, es lo de Trump, ¿cómo ha tolerado el periodismo argentino al menos la indicación de Trump a que la gente vaya a votar dos veces? Que vote por correo y después vaya presencialmente a hacerlo para demostrar de esa manera que iba a haber fraude. Esto es inconcebible realmente, que un presidente esté instando a quebrar las reglas para demostrar un boicoteo que está fundamentalmente en su especulación política y nada más, ¿no? Y la prensa argentina casi no se enteró de esto.
No, bueno, los aspectos más escabrosos de toda la secuencia política de estos días están, como digo, están siendo ocultados. Eso sí, se dieron tiempo para ver por dónde podían estimular o darle mucha visibilidad a supuestas flaquezas o matices o divisiones que pudiera haber en el frente de todos respecto de esta elección en Estados Unidos.
Ajá.
En este sentido, las notas traen varias menciones a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
Es un hecho objetivo que Massa tiene vínculos consistentes con Estados Unidos.
Sí.
Mucho antes de sumarse al frente de todos, trajo a la Argentina a Rudolf Giuliani, un político, bueno, muy conservador, que
después de
gobernar Nueva York, donde aplicó políticas
claro,
también totalmente contrapuestas a lo que la nación llama democracia liberal. Después de eso fundó un cártel internacional dedicado a la seguridad, que es un tema que a Massa le interesa mucho,
sí.
según parece, no solo en lo político, sino también como negocio.
Uh-huh.
Y bueno, Massa con estos vínculos es muy mencionado como una persona que es capaz de establecer diálogos con autoridades o personas con cierto poder en Estados Unidos, más allá de lo que haga el gobierno, digamos, por los carriles diplomáticos y políticos corrientes.
Formales, claro,
¿no?
claro.
Y también en esto aparecen otros personajes, como por ejemplo José Luis Manzano, Sí, bastante preocupante, ¿no?
¿Los mencionan ellos?
Sí, sí, está mencionado como también como alguien que tiene vínculos directos con la familia Biden, la familia del presidente electo.
Incluso se habla,
mencionan negocios. Y también Bonelli el viernes, por ejemplo, menciona a Martín Redrado, otra vez Redrado, también afirmando que alguno de los candidatos a ser secretario del Tesoro con Biden son personas con las cuales Redrado tiene alguna vinculación.
Hugo, nos pasamos ya un buen rato del horario previsto para vos también. Lo único, para antes de rematar, de alguna manera el gobierno logró revertir esa brecha entre dólar oficial y dólar ilegal. ¿Cómo respondieron a esto? ¿Qué tratamiento le están dando?
Bueno, poca visibilidad por empezar a la estabilidad cambiaria, digamos que es lo que logró el ministro Guzmán. Bonelli se dedica un poco a eso el viernes pasado en Clarín, diciendo que es verdad, le reconoce al ministro, dice que superó la prueba. Pero dice que si no la hubiera superado no sería ministro. Que es como vieron cuando uno dice, si mi abuelita no hubiera muerto estaría viva, ¿no? Claro, bueno, este es el argumento de Bonelli para defender su postura, que es también la que expresó Carlos Pañi en La Nación, que es también la que expresó Román Lechmann en Infobae, de un ministro que está a punto de ser echado del gabinete, ¿no? ¿Se acuerdan de esa versión?
Que
publicaron, que decía que tenía 2 semanas.
Exacto.
Bueno, como ahora les fue bien, insisten en recordar que si no le hubiera ido bien, le hubiera ido mal. Quizá algo que nadie se había dado cuenta.
Claro. Bueno, la vacuna para ser aprobada tiene que mostrar ser efectiva, ¿no?
Sí, claro, que... claro.
Es comprensible. Claro.
Y cada vez que llueve tienen que caer gotas del cielo, si no, no llueve.
Claro. Hugo, gracias, clarísimo realmente.
Bueno.
¿Qué va a hacer?
Un abrazo, Hugo.
Un abrazo,
Un abrazo muy grande, gracias.
Chao.